Seguimos hablando de fútbol, pero esta vez, y del Mundial, pero esta vez vamos a estar hablando de asuntos que tienen que ver con números y con comportamientos. Los comportamientos de los hinchas uruguayos en los partidos de la selección. A lo largo de este campeonato mundial, aquí en Fuentes Confiables, tuvimos el informe de la consultora Factum sobre cómo se vivió por parte de los hinchas los partidos que iba jugando la selección, ¿no? ¿Qué es lo que se alimentaban? ¿Dónde miraban los partidos? ¿Qué opinaban sobre los futbolistas? ¿Cuál era el mejor? ¿Sobre la táctica, la estrategia, los arbitrajes? Y bueno, ¿hasta dónde pensaban que Uruguay iba a llegar en el Campeonato del Mundo? Paso a paso, partido a partido, se iba analizando por la consultora Factum, luego de esos encuentros, y lo divulgábamos aquí en Fuentes Confiables. Y bueno, terminó la participación uruguaya en el Mundial, esperábamos llegar a los 7, no llegamos a los 7, pero bueno, vamos a analizar un poco con la consultora Factum, con el licenciado Germán Barros, que está aquí en los estudios de Universal, el informe final, de alguna manera, y contestar algunas de las preguntas sobre Uruguay en el Mundial. Germán, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Buen día.
Bueno, ¿cómo vivieron los hinchas los partidos de la Celeste en el Campeonato Mundial? ¿Cuál fue el balance que vos hacés de la participación y de todo este desarrollo de los hinchas? Porque algunos partidos fueron entre semana, tuvimos partidos fines de semana, tuvimos un viernes ahí que fue casi fin de semana el último. Bueno, ¿cómo se vivió todo para vos,
bien,
para la consultora, ¿no?
Recordar entonces, sí, que este estudio, que es el Monitor Celeste, que fuimos realizando durante todos los partidos del Mundial en los que jugó Uruguay, siempre era un relevamiento en las 24 horas inmediatas a la finalización del partido a mayores de 18 años de todo el país. Y de los entrevistados, generalmente 7 de cada 10 lo siguieron desde la casa los días de semana, excepto justamente el partido que se jugó el sábado contra Portugal, donde ese porcentaje llegó a 90%, 9 de cada 10. Y en el trabajo, durante los días de semana, 1 de cada 4 lo veía. El fin de semana, ese partido del sábado llegó al 5%. Básicamente porque, bueno, hubo muchas estrategias por parte de las empresas de ese sábado de que la gente no fuera a trabajar directamente, y bueno, porque justamente los fines de semana, los días sábados, es cuando se produce la mayor proporción de horarios cortos, de horarios de 4 horas. Entonces, bueno, muchas empresas optaron por directamente suspender la jornada de trabajo.
Pero que el partido lo vieron, lo vieron.
¿Lo vieron?
Más allá del lugar.
Sí, sí, totalmente. De hecho, nuestro filtro para hacer la encuesta era que hubieran visto o seguido el partido de alguna forma. Y no recibimos casos prácticamente, fue absolutamente ínfimo y marginal, de personas que no hubieran seguido el partido. Por la tele, por la radio, de alguna forma, todos los hinchas de la Celeste siguieron el partido. Nosotros analizamos esto desde varias patas. Desde un punto de vista de análisis de mercado, que es en lo que trabajamos más en el área de investigación de mercados, y por otra parte desde lo futbolístico, yendo desde el punto de vista de investigación de mercados, un poco viendo cuáles son las dinámicas de consumo y el gasto promedio, considerando que, bueno, en la casa los que lo vieron con 2 acompañantes en promedio, mientras que en el lugar de trabajo el promedio de acompañantes fue de 10 personas, obviamente, esto motivado porque por supuesto que en los lugares de trabajo va a haber más personas, sobre todo en días laborales y en horarios laborales, como fue el caso de este Mundial, que no dio para juntarse de noche o de tardecita a ver algún partido con la familia, sino que fue más bien, ¿no?, de verlo entre pocas personas en la casa o con bastantes personas en el trabajo.
Además, los horarios fueron en la mañana, con algunos de esos partidos, otros fueron cercanos al mediodía, pero no exactamente al mediodía, entonces ya la posibilidad de verlo en un bar o en otro lugar ya también se complicaba por el horario del almuerzo.
Totalmente.
O sea, se pudo adelantar, capaz que el horario del almuerzo va a ser una picada, pero en el lugar de trabajo, no en un lugar fuera de ese, del trabajo, ¿no?
Exacto, bueno, y eso afectó también las dinámicas de consumo, porque registramos niveles muy bajos de la incidencia de la compra de delivery o de comidas preparadas para la hora del almuerzo, por ejemplo. Incluso el partido que se jugó el sábado se jugó a las 3 de la tarde, o sea que también era pasado el horario de mediodía, capaz que sí se había aprovechado para hacer un almuerzo más en familia, pero después...
O sea que a los deliveries no le fue tan bien,
no,
con Uruguay.
No le rindió el Mundial con Uruguay a los deliveries, definitivamente. Y bueno, el promedio de gasto por la compra fue por persona. En las compras de la casa fue aumentando, empezó en el entorno de los 300 pesos y terminó en el último partido en los 450 pesos. O sea, para Los partidos que se vieron en casa, el promedio de gastos fue aumentando conforme también iba avanzando la celeste en el mundial, mientras que en el caso de las personas que lo siguieron desde el trabajo, el promedio de gasto fue de 200 pesos, pero para el partido de Portugal fue de 328 pesos el fin de semana. Por ahí se aprovechó para hacer una comida en el trabajo un poco más elaborada.
Y el partido con Portugal, los datos que ustedes habían dado, que fue un partido esencialmente visto con la familia.
Sí.
Porque era el sábado. Pero los demás partidos, o pudo haber sido en un ámbito de trabajo o con amigos.
Sí, los amigos tuvieron una incidencia bastante baja, dio poco para juntarse con los amigos, porque o había estrategias, y notamos mucho que había estrategias de mirarlo desde la casa, incluso los fines de semana, que empezar el partido a las 9 o a las 11, el porcentaje de personas que lo vio desde la casa siempre fue alto, en torno al 70%. Recordemos que no todos los hinchas de Celeste trabajan, pero sí, bueno, sí, sí. Fue bastante alta la proporción de personas que se quedó hasta el final del partido y por ahí salió un poco más tarde. Y sí, fue un partido más que se vio entre familia o con compañeros de trabajo.
Así está. Y los hábitos de consumo, ¿no? Hubo un producto que ganó siempre.
Sí, el mate tradicional, dado también los horarios de consumo, tuvo niveles del entorno del 66-70% de consumo durante los partidos. Eso fue como lo principal. Y en segundo lugar se acompañó con comidas preparadas o elaboradas en la casa, entre el 20-28% de los casos. Así que fue un mundial de matear y de seguir a la celeste y bueno, por ahí sacarse la ansiedad con un amargo.
Sí, los avisos publicitarios de los deliveries, de las picadas y de todo eso, no fue para los partidos de Uruguay, pero el mate como tradicional y como efecto muy importante, como decías, un número altísimo, ¿no? De diferencia,
sí,
en comparación con los otros, que también hubo otros rubros, pero la diferencia fue importante.
La diferencia es alta. ¿Y sabés lo que nos llama la atención desde el punto de vista de análisis de mercados? Que hay poca comunicación, hay algunas empresas que establecieron algunas políticas de posicionamiento de producto en función del mundial, pero hubo muchas empresas que asociaron su publicidad y su comunicación a la participación de la celeste en el mundial de una forma bastante abstracta, pero no vinculado a la compra directa de productos para consumo durante la ocasión del partido. En algunos casos, alguna bebida, algún producto de picada fue asociado en su comunicación y su publicidad al partido, pero por ahí hay como una cancha y un espectro mucho más amplio de oportunidades por parte de las empresas para cuando se viene la Copa América el año que viene, así que ya voy tirando un pique,
sí, claro.
Para así empezar a establecer estrategias de comunicación que estén basadas y apoyadas en los consumos que se realizan en familia o en los lugares de trabajo, dependiendo del horario, y elaborar promociones específicas para el consumo durante esas ocasiones.
Claro, con lugares de trabajo no podés hacer un asado, evidentemente, pero podés tener un servicio especial que puedas tener en una mesa de trabajo donde se reúnen los compañeros o en el ámbito donde se come, ¿no?
Exactamente.
Donde se almuerza en el trabajo y en la casa, por supuesto que también, ¿no? Capaz que eso es para el próximo torneo que se viene y que seguramente va a tener la misma euforia que es este mundial, porque
sí,
el público sigue apoyando a la selección uruguaya. O uno piensa que sigue apoyando, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que sacó Factum de todo el proceso de la selección y cómo fue apoyado por los hinchas?
Bueno, en los monitores que fuimos comentando al aire, encontrábamos que siempre la evaluación del planteo táctico, de los cambios que realizó Tavares, del rendimiento de la celeste, fue muy buena durante todo a lo largo del torneo. De hecho, el punto más bajo fue el partido contra Arabia Saudita, que fue un partido que se ganó en los 90 minutos. Recordemos que, excepto el partido de Francia, Uruguay ganó todo en este mundial. O sea, y eso habla también mucho de las expectativas que había por parte de los hinchas celestes, ¿no? Además, también Arabia Saudita venía justo de ser goleado por Rusia y el hincha uruguayo esperaba que, si Rusia le metió tres...
Una goleada, esperaba una goleada.
Que pasaba por arriba. Y, sin embargo, bueno, eso no fue tan así. Pero siempre fueron niveles muy altos. Fuimos contando en las salidas anteriores al aire cuáles eran las evaluaciones partido a partido. Ahora, capaz que terminado la participación de la celeste en el mundial, podemos conversar más bien de cómo se evaluaba en general a la celeste. Nosotros le hacíamos una pregunta: ¿hasta dónde crees que va a llegar? Y otra pregunta que decía: en este momento, ¿en qué nivel del mundo pensás que está la celeste, independientemente de cómo sea el resultado en el mundial? Y lo que encontrábamos es que en torno de un 55% después del primer partido, y llegó el 58% después del partido con Portugal, que fue el previo a quedar eliminado, 55-58% pensaba que Uruguay estaba entre las cuatro selecciones mejores del mundo o más. ¿No? Es decir, hay una alta visualización de la celeste como estar en un nivel muy competitivo a nivel mundial. Y después del partido con Francia, en el cual quedamos eliminados, bajó, pero bajó el 40%. Es decir, 4 de cada 10 hinchas de la celeste, después de quedar eliminado del mundial, piensan que Uruguay está entre las cuatro mejores selecciones a nivel mundial.
Estuvimos muy cerca. La gente pensaba que estábamos muy cerca de estar en la final o estar entre los cuatro, ¿no? Ese fue el concepto desde el comienzo del campeonato.
Sí, de hecho, justamente, mantuvo, ¿no? Desde antes, en la encuesta nacional Factum, habíamos relevado que uno de cada cuatro hinchas de la celeste pensaba que Uruguay llegaba a la final. Y después del partido con Portugal, antes del partido con Francia, ese porcentaje llegó al 55% de hinchas, claro, que pensaban que Uruguay llegaba a la final o salía campeón. Una de las dos. Obviamente ese porcentaje ahora no es ese. Sí, pero siempre la evaluación fue muy alta y hubo, sí, mucho apoyo y mucha expectativa. Y más allá del apoyo, una expectativa muy fuerte respecto al rendimiento que finalmente pudiera alcanzar.
Con algunos partidos especiales, recordamos que Cavani fue la mayoría para los hinchas uruguayos en el partido ante Portugal, que Torreira tuvo otro desarrollo importante, Tavares que tuvo un buen apoyo a nivel de rendimiento, no hubo una crítica a los árbitros, que también era un análisis que hicieron los uruguayos, que muchas veces en otros mundiales, en otros torneos, nos quejamos muchísimo de los arbitrajes, nos han perjudicado también, es cierto, no solo por quejarnos, pero en este torneo no hubo esas críticas a los arbitrajes por parte de los uruguayos. Había como una manera diferente de ver el fútbol, ¿no? De apoyar la selección y de apoyar a los jugadores, al cuerpo técnico, y no pensar tanto en el arbitraje. Creo que eso cambió también, hay un cambio en los últimos tiempos de cómo ver el fútbol de la selección, en principio. Sí. En los clubes pasan otras cosas, pero en la selección es así.
Sí, sí, en nuestra selección tiene muy poco que ver con lo que pasa en nuestro medio, sí, a nivel futbolístico. Y por ahí está interesante preguntarse qué pasó y cuál es la causa por la cual esto que vos decías, ¿no? Nosotros relevábamos, siempre preguntábamos si el resultado había sido justo o no, siempre pensábamos que había sido justo, y si el arbitraje había sido bueno o no, y los niveles de evaluación del arbitraje siempre era positivo. Entonces uno se pregunta, es un tema más de huevo a la gallina, ¿no? ¿Será que en este mundial fuimos bien arbitrados, entonces Uruguay, claro, tuvo buenos resultados? ¿O también será que en realidad hubo un cambio de cultura futbolística por parte del proceso que está llevando adelante el maestro Tavares, que hace que Uruguay se plante distinto, que ya no sea la celeste de antes, que sea un fútbol que va menos a la cheitiza y a pegar y al fútbol descalificativo, sino que va a un fútbol de sí de marca, pero muy leal con respecto al adversario, y eso hace también que Uruguay haya terminado tan bien en términos de fair play en el Mundial, ¿no?
Sí.
Y de hecho, bueno, efectivamente, con respecto a Tavares y la selección, la aprobación de Tavares todo a lo largo del Mundial mantuvo los niveles previos de niveles de aprobación, así como hacemos en la encuesta nacional Factum la aprobación del presidente o del intendente, hacemos la del técnico de la selección, y nunca bajó del entorno del 90%, siempre se mantuvo en 90% para arriba.
Es muy alta.
Fíjate que después de quedar eliminados llegamos a un 93% de aprobación de Tavares, que fue prácticamente el punto más alto durante todo el Mundial. Entonces, sí, lo que ha logrado por ahí es, más allá del exitismo y del resultadismo, que es una característica del fútbol y que es una característica que siempre tuvo la selección.
Y de los uruguayos, sin duda, ¿no?
Sin duda, ¿no? O sea, en el medio local,
sí, cuando el que pierde se tiene que ir y el que gana sigue.
Sí, sí, si ganás sos un campeón, sin importar todo lo que hiciste a lo largo del año, exacto, si fuiste un desprolijo o no, y si perdiste, sí, sí, hiciste, sí, todas las cosas bien, es un desastre. Entonces, por ahí capaz que se logró dislocar la evaluación del proceso que se hace de los resultados, y eso es un éxito enorme, ¿no? Me parece para la selección.
El camino es la recompensa, esa frase inmortalizada por Tavares, como que la gente también la asoció, y esos mensajes de Tavares le llegan mucho al público, ¿no? Es como esa comunicación Tavares con la gente y con los jugadores en el medio también, como intermediarios, como voceros de todo ese tema del camino y más allá de los resultados, y Tavares lo simbolizó en una frase, ¿no? En una anécdota que contó de cuando dirigía a Peñarol y un periodista argentino le hablaba sobre cómo llegaban los futbolistas al vestuario, ¿no? Y en ese momento Tavares le comentó al periodista a Tavares de que los jugadores tienen que llegar al vestuario cansados y con la victoria. Pero bueno, si no se llega con la victoria, porque es un tema de que el otro equipo puede ser mejor, el cansancio, el dejar todo, el luchar por todos determinados valores y por la forma de comportarse, es muy importante. Y eso la gente, evidentemente, ese mensaje lo tiene muy claro por los números que vos contás y la aprobación del técnico. Ernesto Faría en la columna de fútbol decía, hay elecciones en la AUF, más allá de que gane quien gane, si Tabárez quiere seguir, va a seguir, porque los dirigentes no pueden, aunque quieran, sacar a Tabárez por el apoyo importantísimo que tiene de los jugadores y de los hinchas, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente.
Es muy difícil. Bueno, en el final, Germán, contanos, y dejamos Uruguay, pero seguimos con los hinchas. ¿Qué opinan los hinchas ahora que quedamos afuera del Mundial? ¿Quién va a ser campeón del mundo? ¿Cuáles son las selecciones más o menos queridas por los hinchas de las celestes? Bueno, ¿qué han opinado en el monitor celeste?
Bueno, a lo largo del campeonato les íbamos haciendo a los hinchas de la Celeste tres preguntas distintas para ir viendo cómo era la evaluación y la evolución de esas preguntas. Primero, ¿cuál selección le parecía más probable que saliera campeón del mundo? Y luego, independientemente de cuál le parecía más probable que saliera campeón, ¿cuál prefería que saliera campeón y cuál prefería que no saliera campeón? O sea, ¿cuáles eran las selecciones más rechazadas por parte de los hinchas celestes y las más queridas por parte de los hinchas celestes? Y bueno, a lo largo del campeonato registramos algunos datos interesantes. Al principio del Mundial, la mayor proporción de los hinchas pensaba que el campeón más probable era Brasil, y ese porcentaje era el 19%. Es decir, la selección que recogía mayor nivel de expectativa, de probabilidad de salir campeón, era Brasil, pero ese nivel era bastante bajo, es decir, que no había una uniformidad. Y creo que estaba bastante bien porque refleja el nivel bastante parejo que mostró este Mundial y el nivel de que las sorpresas estaban al orden del día, ¿no? Fíjate lo que pasó con Bélgica, lo que pasó con Rusia, que llegó bastante lejos, lo que pasó con Croacia, bueno, entonces...
Y Alemania, que se quedó afuera.
España, con un nivel muy bajo de rendimiento. Al principio, las personas pensaban que el más probable era Brasil, y al mismo tiempo, la selección más preferida era la selección de Brasil y la más rechazada era la de Argentina. Brasil tenía un 20% de preferencias y Argentina un 50% de rechazos. Con esa relación que ya caracteriza a los hinchas uruguayos con Argentina, que parece que no es recíproca.
Menos de los que nos quieren.
Sí, 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 sí. Bueno, yo siempre soy hincha de Argentina, tengo que admitirlo, pero este Mundial con Sampaoli en el banco estaba difícil. pasando ya los partidos y después del partido con Portugal, ya el partido previo a quedar eliminados, cambió drásticamente la percepción de los hinchas de la Celeste. Uruguay pasó a ser percibida como la selección que era más probable que ganara el Mundial. Recordemos este dato de 55% después del partido de Portugal, pensaba que Uruguay llegaba a la final, y 29% de los hinchas de la Celeste, un optimismo enorme, pensaban que la selección más probable para ganar el Mundial era Uruguay. Mientras que a la vez, Brasil empezó a ser, ya había quedado eliminada Argentina, Brasil empezó a ser la selección más preferida y más rechazada a la vez, con una tercera parte de la población tirando para cada lado. Los que hinchaban por Brasil, los que hinchaban en contra de Brasil. Y después del partido con Francia, ya Uruguay afuera de la Copa del Mundo, pasó a ver como la sensación generalizada de que Francia era un equipo muy sólido, muy fuerte y era el más probable que ganara el Mundial. Pero además de ser el más probable que ganara el Mundial, con 6 de cada 10 hinchas de la Celeste pensando que el Mundial lo gana Francia, al mismo tiempo fue la selección que la gente más prefería que ganara el Mundial, la selección francesa, con un 45% de los casos. Algo así como... perdimos, pero habremos perdido con el campeón.
Sí, alta la cifra.
Sí, y al mismo tiempo, el rechazo de selección, ya a esta altura, también con Brasil recientemente eliminado, venía por el lado de Inglaterra. Increíble cómo cambió como un clásico de Europa, ¿no?
De Argentina pasó a Inglaterra.
De Inglaterra pasó a Inglaterra con un 33% de los casos. Y bueno, parece que no era una selección tan querida la inglesa, lo cual me sorprendió un poco porque no existe como una tradición de rechazos ingleses. De hecho, creo que hay muchos puntos de contacto en común entre el fútbol uruguayo y el fútbol inglés por ahí.
Sí, ¿no? Sí, pero así que Francia es la opinión de los uruguayos de que va a ser el campeón y de alguna manera también lo prefieren.
Sí, totalmente.
Bien, acá en Fuentes Confiables también, o sea, hemos hablado mucho de ese tema y Francia aparece muchas voces aquí dentro del programa, el equipo de producción, sobre qué puede pasar en el torneo del mundo. Bueno, Germán, para vos, ¿tu opinión? ¿Quién sale campeón?
Ah, bueno, yo estuve viendo ayer a Francia en el partido. Llegué a casa después, le dije a todo el mundo en el trabajo que no me contara el resultado. Y llegué a casa de noche a ver el partido y vi el partido de Francia y me encantaba Bélgica, pero la verdad es que es impresionante lo sólido que es Francia en todas las líneas y el completo trabajo que hacen desde el punto de vista defensivo cuando hay que defender, pero de salir y proponer y la contra y la velocidad que tiene y el desdoblamiento que tiene Francia es impresionante desde todo punto de vista.
Da la sensación que hace un gol y no le podés ganar. No le das vuelta.
Cierra y bueno, verdaderamente da la impresión de que Francia tiene todo para ser el campeón, pero bueno, la verdad que el mediocampo de Croacia es muy interesante, habrá que ver qué pasa hoy en el partido.
Sí, hay que esperar.
Así que bueno, veremos.
Licenciado Germán Barros, Investigación y Desarrollo de la consultora Factum, gracias por todo este informe y por todos los informes, todos los monitores celestes sobre las vivencias de los uruguayos en este campeonato mundial. Y bueno, para la Copa América ya dejaste algunas señales para el futuro, para prepararse, ¿no? Uno ya está ansioso que venga otro campeonato también, ¿no?
Sí, uno tiene expectativas.
El Mundial nos generó mucha expectativa en la previa y todo el torneo, ¿no? Fue un Mundial, por lo menos en mi parte, lo disfruté más intensamente que otros.
Totalmente, totalmente. Hermoso Mundial, lleno de sorpresas. Sí. Y exacto. Lleno de partidos sorprendentes y muy buenos partidos.
Germán, gracias.
Que pasen. Muchas gracias, Andrés.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.